Seran probablement al voltant de la mitjanit. Els escollits s'enfrontaran a la batalla de moros i cristians, que se celebrarà el pròxim 2 d'agost. Hem arribat així a les 10 i 4 minuts. Podeu seguir informats a la web d'IV3 Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. IV3 Ràdio.
Vale, vinga, les 10 del vespre i 4 minuts incorporen Andrea Sánchez en el control tècnic d'aquest sant programa. Un aplaudiment
per tu mateixa, per tu mateixa.
Bravo.
És que era improvisat, Andrea, això.
I continuem endavant ràpidament, perquè no podem perdre ni un minut de temps. Tenim un gran entrevistat avui entre tu i jo, però antes, rànquing de l'horòscopo de Susan de Luna. Pues Susan, mi queridísima, ya puedes empezar.
Bueno, vamos con el horóscopo de esta semana, que va del 11 al 17 de julio. Empezamos, como siempre, con el número 12 y encontramos esta semana a Aries. Mi querido Aries, esta semana se siente ligera, festiva y social. Tienes ganas de rodearte de gente, reírte y desconectar un poco. Disfruta, pero sin perder el equilibrio. En el amor vivirás momentos divertidos, sobre todo en compañía de amigos o en salidas espontáneas. Solo evita que las salidas externas apaguen la intimidad. Si estás en pareja, podrías conocer a alguien en un entorno social, pero puede que sea algo superficial o pasajero. Y en el dinero, es fácil caer en gastos por diversión. No está mal disfrutar, pero sé consciente para no desordenar tus finanzas. Número 11, está Capricornio. Capricornio, esta semana estás más centrado en valores, en la estructura y en lo que consideras correcto. Te vas a apoyar en lo conocido y en aquello que te aporta seguridad. En el amor, es momento de reforzar el compromiso o conversar sobre proyectos a largo plazo. Puede que te plantees algo más serio o estable. Si estás sin pareja, te sientes más selectivo y buscas algo con profundidad, más que una aventura pasajera. Y en el dinero es importante que sigas las normas, te apoyes en personas sabias y no te desvíes del camino correcto. Esta semana la prudencia es tu mejor aliada. Número 10, encontramos a Cáncer. Llega una semana movida, Cáncer. La energía está algo tensa y puedes sentirte fácilmente alterado. Pero también hay un gran aprendizaje en todo esto. Respira. En el amor es importante no entrar en dinámicas de lucha de poder. Habla con calma y recuerda que estáis del mismo lado. Si estás sin pareja, podrías conocer a alguien interesante, pero con quien surjan fricciones rápidamente, así que respira antes de reaccionar. Y en el dinero puede que haya competencia o malentendidos en el entorno laboral. Mantén tu enfoque y no caigas en dramas ajenos. La clave es no engancharse y elegir tus batallas. Número 9, encontramos esta semana a Acuario. Acuario, esta semana representa una transición. Estás dejando atrás una etapa, un pensamiento o incluso una emoción que ya no te sirve. Es momento de soltar para poder avanzar. En el amor podrías estar superando una tensión o conflicto y poco a poco vuelves a encontrar un equilibrio más sereno. Si estás sin pareja, aún estás en un proceso de cerrar un ciclo emocional y aunque no lo parezca, ese tránsito te acerca a relaciones más sanas. En el dinero puede que te plantees un cambio de estrategia o incluso una mudanza o movimiento profesional que te traiga más tranquilidad. Vamos al número 8, que está Géminis. Mi querido Géminis, esta semana se trata de tener paciencia. Has estado sembrando con esfuerzo y aunque aún no veas los resultados inmediatos, todo está creciendo. Confía en tu proceso. En el amor quizá sientas que todo va lento o que algo está en pausa, pero no es negativo, es un momento de cuidar lo que ya tienes sin presionar. Si estás soltero o sin pareja, este es un tiempo de reflexión donde priorizas claridad antes que impulsos. Estás madurando lo que deseas realmente. Y en el dinero puede que tengas que esperar un poquito más para ver resultados, pero no tires la toalla. La clave es seguir cuidando lo que estás construyendo. Vamos al número 7 y encontramos a Leo. Leo, esta semana necesitas silencio y conexión contigo mismo. No es momento de forzar nada ni de buscar respuestas afuera, porque lo más sabio va a salir de tu interior. En el amor puede haber más introspección, menos palabras y más intuición. Quizá uno de los dos necesite espacio o tiempo para comprenderse. Si estás sin pareja, puede que no tengas muchas ganas de lanzarte al ruedo, pero sí de observar y sentir quién vibra en tu misma frecuencia. En lo económico, escucha tu intuición antes de tomar decisiones. Algo está guiando, te está guiando desde lo más profundo y si le haces caso, tomarás muy buenas decisiones. Vamos al número 6 y encontramos a Piscis. Piscis, viene una semana que despierta tu entusiasmo. Estás con ganas de probar cosas nuevas, moverte, crear o al menos salir un poco de la rutina. Esa curiosidad te trae aire fresco. En el amor pueden surgir planes espontáneos, propuestas divertidas o simplemente una actitud más juguetona que le da vida a tu relación. Si estás sin pareja, alguien joven o con mucha chispa puede despertar tu atención. Y aunque no sea algo serio, sí puede ser muy estimulante. En el dinero aparecen ideas nuevas o iniciativas que te inspiran. También es un buen momento para formarte, estudiar o aprender algo que luego te genere ingresos. Vamos al número 5 y encontramos a Libra. Libra, el universo equilibra la balanza esta semana. Lo que das, regresa. Y lo que has esperado puede llegar. Hay gestos generosos, oportunidades y ayudas, tanto para ti como desde ti. En el amor, la relación se siente justa y armoniosa, con ganas de cooperar y cuidarse mutuamente. Si estás sin pareja, podrías cruzarte con alguien que te dé una sorpresa, un gesto bonito o simplemente te haga sentir visto y valorado. En lo económico, podrías recibir un pago, una ayuda o una oportunidad de equilibrar tus finanzas. También podría ser tú quien decida dar desde el corazón. Sea como sea, la energía del dinero se equilibra. Vamos al número 4 y encontramos a Sagitario. Mi querido Sagi, esta semana avanza sin prisa, pero sin pausa. Puede que no haya grandes sobresaltos, pero sentirás que estás construyendo algo estable. Es momento de comprometerte con tus metas y sostenerte en el ritmo. En el amor reina la estabilidad, la calma y los planes de futuro. Estás sentando bases sólidas. Si estás sin pareja, puede que conozcas a alguien tranquilo, con buenas intenciones y visión de largo plazo. No será algo arrebatador, pero sí será firme. Y en el dinero, lo que haces ahora dará frutos más adelante. Es momento de ahorrar, planificar y actuar con responsabilidad. La constancia te va a premiar. Y llegamos a las 3 primeras posiciones. En el número 3 está Virgo. Virgo, esta semana se trata de conexión y afecto sincero. Vas a sentir una apertura emocional muy bonita con personas que te rodean. Todo lo que implique cooperación, vínculo y empatía va a darte satisfacciones. En el amor hay un entendimiento profundo. Es una semana para reencontrarse desde el alma y valorar lo que tenéis. Si estás sin pareja, puedes cruzarte con alguien con quien sientas un clic muy claro. Puede no ser inmediato, pero lo sentirás verdadero y esperanzador. Y en lo económico es un buen momento para las asociaciones, colaboraciones o cualquier situación donde compartir sea la clave del avance. Llega un trato justo o un acuerdo que te dará seguridad. En el número 2 está Tauro. Semana de inicios potentes para ti, Tauro. Sientes que algo se activa dentro de ti, una idea, una decisión o un proyecto. Sea lo que sea, te llena de entusiasmo y te anima a moverte con más seguridad. En el amor renace la pasión y las ganas de emprender algo juntos. Puede ser un viaje o una experiencia compartida que os revitalice. Si estás sin pareja, aparece alguien que te despierta curiosidad y deseo. No descartes una chispa intensa con una persona nueva. Y en lo económico es un momento de tomar la iniciativa. Actúa, propón y lánzate. La energía está de tu lado si confías en ti y das el primer paso. Y llegamos al número 1, que encontramos a Scorpio esta semana. Bueno, esta semana brillas con luz propia, Scorpio. Tu energía es tan radiante que atraes momentos felices, encuentros positivos y muchas sonrisas. Todo parece fluir con facilidad, como si el universo quisiera que tú sonrieras mucho esta semana. En el amor disfrutarás de una etapa llena de complicidad, risas y bienestar. Se enciende una chispa del disfrute sin presiones. Si estás sin pareja, alguien se siente cautivado por tu vibra luminosa, así que no descartes encuentros bonitos o una conversación que te deje el corazón ligero. Y en el dinero llega una buena noticia o un ingreso que te permite respirar más tranquilo y disfrutar más. Estás recogiendo los frutos de tu esfuerzo. Y hasta aquí el horóscopo del 11 al 17 de julio.
Mi queridísima Susana de Luna, un besito muy fuerte y muchísimas gracias. Feliz fin de semana.
Un besito a los dos.
Besito. Hasta luego, buenas noches.
Disbauxa. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. IB3 Ràdio.
Au, idem.
Entre tu i jo.
Estàs entusiasta avui.
M'has vist, eh? Au,
idem.
M'he entusiasmat. És que la persona que ve avui m'entusiasma.
Periodista, formador, consultor, conferenciant, presentador, locutor, podcaster, dinamitzador, d'esdeveniments i, segons els rumors no confirmats, campió insular de ping-pong amb micròfon.
Això li hem de demanar. L'únic que no ha fet aquest home és dormir 8 hores seguides. No ho fa mai.
No existeix, això.
No.
Però això llavors li passa el que li passa.
Sí. Alerta, que tu hauries de descansar més.
Jo també hauria de dormir més. Qui tenim avui vespre, Juanmi, entre nosaltres?
Idò, mira, avui tenim un periodista que és expert en tecnologia i habilitats de la comunicació, i avui està amb nosaltres perquè volien xerrar de tecnologia, volien xerrar de la seva feina, també es conferenciant. Darrerament s'està dedicant més a tot això, a les conferències, i a fer directes explicant la seva situació, una situació que en parlarem com és de la que va tenir, d'un ictus en un moment donat. I que
molt
això,
jove, molt jove.
Ser molt jove, i això va fer que canviar la seva perspectiva de vida i canviar la seva forma d'afrontar el dia a dia, no? Sobretot és aturar, posar calma i dir quines són les coses importants.
David Arraez, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Me vas a permitir el chascarrillo, pero es que normal que te diera un ictus.
Sí.
¿Para?
Hijo mío, ¿para?
Sí, sí.
Periodista, formador, consultor, conferenciante, presentador, locutor, podcast, digamos, por favor.
¿Y esto del campeón insular de ping-pong con micrófono?
Esto es una coña. Uy, ¿se puede decir coña aquí?
Sí, en Disbauxia, sí.
Y coño también.
Pues esto es una coña. En la presentación que me hicieron en la charla TED que di la semana pasada en la UIP, me presentaron y metieron ese trozo, esa frase que me hizo gracia, y digo, pues
también.
También, también. Venga, a mí, si me das un micro, hago lo que haga falta.
Cuéntanos tú primero de viva voz, ¿quién es David Arraez?
David Arraez es un tipo inquieto que siempre...
¿Qué edad tiene, por cierto, David?
Se puede decir, 50 y tantos, lo dejamos ahí.
Ah, pensaba que era más joven.
Como tú quieras.
Ah, pues muchas gracias, Juanmi.
En serio, pensaba
que
era más joven.
Me siento más joven. Es cierto que ese tópico que dicen de que la edad es un estado mental es tal cual.
Acabo de cumplir esta semana 50 años y yo lo estaba diciendo porque lo llevo fatal. Lo llevo
¿Lo llevas
mal,
fatal? ¿Qué
mal.
Dices?
Sí, porque tengo la mente de 30 y el corazón de 20.
Pues entonces, estás estupendo, estás
no,
en la mejor
época. No, porque el físico
época.
De 50.
Bueno, pero la experiencia que tienes también es de 50.
También.
Es que eso es muy importante. Hablábamos ahora hace un momento del tema del ictus.
Hablaremos de ello.
Yo suelo bromear diciendo eso, que me tenía que haber dado con 30. Pero esta mañana me han dicho, no, si tú hubieses dado con 30, no lo habrías vivido como lo has vivido ahora. Así que, bueno, pues... Me preguntaste, perdona...
¿Quién eres?
¿Que quién soy? Pues eso, persona inquieta, que me encanta hacer cosas nuevas continuamente, de ahí que haya tocado tantos palos a lo largo de mi vida profesional, y todo lo hago con tantísimas ganas que al final, pues normalmente sale bien, y como sale bien, pues sigo adelante, y llega un momento en el que te conviertes en una especie de hombre orquesta que hace un millón de cosas, hasta ahora.
¿Y es bueno?
Es buenísimo, es enriquecedor. Conoces a un montón de gente súper interesante, a gente que te abre la mente, que te enseña cosas increíbles. Y al final, todo ese aprendizaje a lo largo de la vida en diferentes áreas, pues te sirven de mucho. En los polímatas, ¿no? Pues eran personas que cultivaban diferentes artes. Miguel Ángel posiblemente es uno de los más importantes polímatas, porque pintaba, hacía escultura, absolutamente de todo. Eso se ha perdido. Hemos llegado a una era de la hiperespecialización en la que si eres de los que ponen tornillos en la fábrica, eres el que pone los tornillos de cruz. Los tornillos planos los pone otro.
Total.
Y yo creo que eso nos empobrece. Nos empobrece intelectualmente, y si tenemos la oportunidad de hacer diferentes cosas... Nunca te aburres, porque siempre estás aprendiendo algo nuevo que te sirve a la larga para algo, siempre.
Quiero hablar un poquito de todo contigo, desde tu faceta periodística, la de formador, la de consultor, pero quiero que me cuentes qué hace un hombre hiperactivo como tú, además un hiperactivo positivo, que de la noche a la mañana le detectan o le da o sufre un ictus. Primero, ¿cómo fue?
Fue terrible, porque como bien has dicho, soy joven, o me considero joven, y estás en tu casa, de repente estás muy mareado, mareadísimo.
Como borracho, pero...
Pero como borracho multiplicado por 1000. Es decir, da igual la borrachera más gorda que hayas tenido en tu vida, multiplícala por 100. Es algo terrible. Y cuando intentas dar un paso, es como si el suelo hubiera desaparecido. ¿Sabes esto cuando estás en un escalón que crees que hay otro y das el paso?
No, en falso.
En sí. falso. Pues igual. Y das ese paso en falso y te caes a plomo. Y dices, tú ya empiezas a notar que algo no está bien.
¿Tú estabas solo?
Estaba solo, mi mujer y mi hija estaban abajo, yo estaba arriba en la terraza, y te empiezas a notar que, ya empiezas a notar que algo no está bien. Eso no es normal. Cuando das un segundo paso, vuelves a caer a plomo. Te vuelves a levantar. Intentas llamar, pero estás tan asustado que no te sale la voz. En esta, cuando intenté agarrarme a la mesa que yo veía claramente dónde estaba, cuando fui a apoyarme, no estaba ahí. Entonces,
te volviste a caer.
Caes y en esta ocasión golpeé con mi cabeza muy fuerte contra la mesa. Uf. Ahí ya te quedas en el suelo, porque por el golpe pierdes prácticamente el conocimiento y yo estaba que no estaba. Y ahí sí me salió la voz y empecé a gritar. Ayuda, estaba aterrorizado. Fuimos al hospital, me dijeron que eran vértigos.
¿Qué dices?
Sí, estuve 6 horas esperando en urgencias hasta que me atendieran.
Me ponen muy enfermo los pronósticos.
¿Cuándo? Sí.
Ya podríamos hablar tú y yo un rato largo, pero lo vamos a dejar ahí que hable.
Era 30 de mayo del pasado año, ya inicio de temporada, mogollón de gente en
urgencias.
Un añito
apenas.
Sí, un año se ha cumplido hace nada. Y tras 6 horas, cuando me atienden, enseguida el médico que me atiende, ya había habido cambio de turno, enseguida se da cuenta de lo que era, me hace una prueba, saca su cartera del bolsillo, me la pone delante de la cara y me dice, cógela. Y cuando yo voy a cogerla, no atino, fallo. Es decir, mi mano se va a donde cree que está la cartera, pero la cartera no está ahí. Había perdido la visión periférica del lado izquierdo. De esa forma, ¿qué ocurre? Que tú ves las cosas en un lugar, pero no están ahí. No están donde las ves.
Como el efecto, para que la gente se haga una idea, como el efecto óptico que te hace tener una cosa dentro del mar, por ejemplo,
por
y tú
ejemplo.
La ves desde arriba, pero no está en el lugar de donde realmente lo ves.
Exacto. Ahí es donde se dieron cuenta de que era un ictus y activaron el código ictus y ya pues enseguida todo fue muy rápido.
¿Asustado?
Muchísimo, muchísimo.
¿Miedo?
Sí, porque además yo me gano la vida hablando.
Claro.
Y yo veía que cuando te dicen que es un ictus y empiezas a pensar en hemiplegias, en todo lo que un ictus conlleva, pues yo veía el fin de mi vida. Porque además en aquel momento mi vida era trabajar, trabajar, trabajar. Y te hundes. Te hundes mentalmente, intentas ver la parte positiva, soy un tío positivo por naturaleza, siempre sonrío y me gusta todo en la vida, pero en aquel momento estaba realmente hundido, era el fin de mi vida prácticamente. La vida te da segundas oportunidades, afortunadamente.
Pero me lo has quitado de la boca porque un año después no tiene ningún efecto visible, ¿eh?
Visible. Queda algún remanente, que yo lo llamo, y quiero pensar que es un recordatorio para que no vuelva a ser lo que era un adicto al trabajo.
Claro, porque fue... ¿Tú crees que el ictus fue a consecuencia de...?
No lo saben, de hecho...
No, yo te he preguntado si tú crees.
No creo... A ver, yo soy una persona muy empírica y creo mucho en todo lo que... te dicen los que saben de algo.
Pero si Juan mismo cuando te ha presentado te ha dicho es un tío que no duerme ni 8 horas, yo antes he hecho el chascarrillo. De que es normal que te dé un ictus y ya quito el chascarrillo, me he quedado en la parte seria, es que es normal. O sea, o frenas o te frenas.
Exacto, eso sí lo creo. Yo creo que mi propio cuerpo me quiso frenar antes de que no pudiera, o que ocurriera algo peor. Yo era una persona que se levantaba siempre a las 5 de la mañana. Lo he hecho desde siempre. Me encanta levantarme muy pronto, ver amanecer. En verano, pues a las 5 todavía...
Somos iguales en este sentido. Yo diariamente a las 4 de la mañana, 4 y media, me despierto, me gusta beber mi café con leche tranquilo, despertarme tranquilo, leer tranquilo los medios de comunicación, las redes sociales y demás. Y luego a las 6 de la mañana hacer un poquito de deporte y a las 8 empezar a hacer la
¿A qué hora el deporte?
A las 6 de la mañana.
Sí. A las 6.
Sí.
Me quedan 2 horas de sueño.
Más o menos. Yo siempre solía de 5 a 7 de la mañana hacer esa rutina de ver amanecer, pensar un poquito en lo que vas a hacer en el día, tu tiempo de ejercicio.
Te has dado cuenta, pero que nos toman por locos los que hacemos
sí,
esto.
Sí, es que toda la vida. De hecho, hay un libro de un autor, Robin Sharma, que se llama El Club de las 5 de la mañana, que más o menos cuenta esto, que cuando hace muchos años salió este libro, mi mujer me lo regaló, me dijo, este es el libro que tendrías que haber escrito tú y habríamos salido de pobres ya de una vez, porque es un bestseller. Y es que es justamente la rutina que yo solía hacer. Digo solía porque a raíz del ictus te cambia todo.
Todo.
Te cambia todo. De repente sales del hospital, llegas a tu casa en un estado bastante lamentable, en el sentido de que yo no podía prácticamente moverme, me quedó como un cansancio permanente que me costaba horrores incluso ir al baño. Algo tan básico como levantarte, ir al baño que tienes en la habitación.
¿Qué cosa?
No podía, no tenía fuerzas. Y en una de las primeras revisiones con la neuróloga me dijo una frase que fue la que me hizo, pam, te tienes que despertar. Y fue que la frase fue la siguiente, lo que no recuperes en 6 meses...
Lo habrás perdido todo.
Te queda crónico. Y claro.
Wow. Es una carrera.
Es una carrera. Es más contra el reloj, ¿eh? Y dije, pues aquí hay que empezar. Y empecé mucho a cuidar la alimentación, empecé a hacer ejercicio. Al principio bajaba a la piscina a nadar, la piscina, el Safrech que teníamos.
Bueno.
Y no, me acompañaban, me hacía allí tres brazadas y subíamos, pero era coger la rutina. Y claro, cada día. Y al cabo de unos meses, pues ya estaba nadando 20 minutos, 25, y poco a poco, a base de ir a caminar por la playa...
Yo disfruto.
Esforzarte por recuperarte.
Y mira que no sé si te pasaba a ti, pero el arrancar es horrible muchos días.
Cuesta mucho.
Muchos días.
Hoy no.
Por ejemplo, los sábados yo no voy a caminar porque precisamente estamos haciendo este programa, terminamos tarde, llego a casa a las 12, ceno, miro un poco de tele, son las 12, ya he perdido la rutina de acostarme pronto.
Exacto.
Y ya, obviamente, me despierto más tarde. Y el sábado es día que descanso. El domingo me cuesta tanto. No el despertarme, sino el arrancar. El deporte es muy sano, muy bueno. Y sobre todo cuando lo has hecho, el placer que te da de haber terminado esa rutina. Pero empezar está jodido.
Es muy complicado. Además, las rutinas tienen una cosa, y es que una vez que las pierdes, cuesta mucho retomarlas.
Dímelo a mí.
Es más fácil retomar una rutina nueva o coger un hábito nuevo, es más fácil que retomar una vieja rutina. Y necesitas mucha fuerza de voluntad. Y en mi caso es que no había más remedio. O lo haces o te quedas a medias para el resto de tu vida.
En esos 6 meses, en esa carrera contra el tiempo, ¿qué dificultades tenías para recuperar?
O sea, ¿cuáles...?
¿Qué habías perdido?
Exacto. ¿Cuáles fueron las secuelas que...? No, o sea, sí, las secuelas.
Sí. A ver, tenía 2 hándicaps. Uno, ese cansancio tremendo que me impedía prácticamente moverme al principio y que veías que te notaba mucho. Y por otro lado, una de las medicaciones que me dieron, cuando sufres un ictus, lo primero que hacen es decirte, hay que bajarte el colesterol.
Okay.
Aunque no lo tengas alto. De hecho, yo no lo tenía alto. Lo tenía en 120, 121. Okay. El límite a partir
200.
De 200.
¿Cuándo es lo normal? Perdona.
200. Ah, lo normal son eso.
Entre 120 y 220, 150. Sí. 200 ya empieza a ser
alto.
Alto. Y lo tienes que bajar a 70.
¿A 70?
A 70.
¿Qué te hacían comer lechuga?
No puedes. Solo puedes con medicación.
Ah, vale.
De forma
vale.
Natural no puedes bajar a 70. Uno de los medicamentos que me dieron, que se llamaba atorvastatina, uno de los efectos secundarios es la debilidad muscular. Provoca dolores musculares, las fibras musculares se debilitan y ¿qué? Es muy fácil sufrir roturas fibrilares.
Uh-huh.
Y a mí eso me pasaba muchísimo.
Es como ir a esbrebonat todo el día.
Sí, sí.
Porque un esbravonament es una rotura fibrilar.
Pues lo mismo, pero en todo tu cuerpo. En un antebrazo, en una pierna,
¿con
en
qué
el
medicación
gemelo.
Fue esto?
Esto se llama atorvastatina, que es de la familia de las estatinas. Y claro, eso unido a que yo empezaba a hacer cada vez un poco más de ejercicio, tenía el cansancio más las roturas fibrilares que me impedían moverme con comodidad, que dolían un montón, y era como una pescadilla que se movía la cola, que se mordía la cola. ¿Y qué hice? Tirar para adelante.
Me quedaban más cojones.
Y es que no quedaban. Y al final conseguí superarlo todo. Conseguí superarlo todo, lógicamente con la ayuda de los médicos, con la ayuda de
tu familia.
Mi familia, mi mujer, mi hija, ahí a piñón conmigo. ¿Y qué quieres que te diga? Pues que un año después estoy nadando una hora prácticamente todos los días, 2.500, 2.800 metros
en
una hora.
Muy bien.
Hace un año impensable, ¿no?
Sí, claro.
No solo eso, he perdido 12 kilos, mi vida ha cambiado por completo. Claro. Y es que lo mejor de todo es que cuando yo tenía 25 o 30 años, nadaba lo mismo que ahora. Al mismo ritmo y todo. O sea que me siento muy bien. De ahí la broma esta de me tenía que haber dado con 30 años, ¿no?
Ya. ¿Miedo? ¿Te ha quedado?
Mucho. Me ha quedado mucho miedo.
El aquello de que se puede repetir.
Exacto. En mi caso, además, no saben la causa. De hecho, hace dos semanas estuve...
No tenía el vicio, no era fumador,
No fumo. Dejé de fumar cuando nació mi hija, hace 21 años, o 20 y pico para 21. Bebo o bebía...
Socialmente,
y si no salía en tres meses, pues en tres meses que no bebía. O sea, era una cosa muy esporádica. Malos vicios tampoco, nunca. Y claro, cuando te dicen que un 30% de los ictus no se sabe la causa y tú estás ahí, te asustas porque dices, caray.
Cualquier dolorcito de cabeza.
Es que no. Me hubieran podido dar un... Yo me quedaría si fuera... Tú, delante del médico, es que me hubieran podido dar un motivo.
Claro, eso es lo que yo buscaba.
Que no te den un motivo te deja...
Me hicieron un estudio cardiológico porque pensaban que podía tener alguna causa relacionada con el corazón y me hicieron un estudio completísimo, todo lo que se puede hacer, y no encontraron nada. Nada, todo está perfecto, neurológico. Igual, me miraron todo y todo está bien. Lo único que me encontraron, que no sabíamos... que tengo apneas del sueño. Que además mi mujer me dice, es imposible si no roncas. Bueno, pues sí. Y bueno, ahora duermo.
Te hicieron una prueba del sueño, de dormir una noche en el hospital.
Sí, que ahora te la hacen en casa. Ahora te dan una maquinita con un reloj.
Pues a mí me la hacen, joder, ¿qué hospital es? Porque a mí el 30 de octubre me la hacen.
Ah, pues en Soñacher. Soñacher fui yo.
Por ir por privado, me van al hospital a dormir.
Pues mira. A mí me dieron una maquinita con un reloj, dormí con ella y me dijeron, tienes una apnea del sueño severa. Digo, ¿y eso qué es?
¿Cuántas tuviste en la noche?
Uy, no me acuerdo.
Ah, pero no acuerdo. Unas cuantas
cientos. Sí, bastantes. Y dormí con la maquinita esta, con un CPAP, que se llama.
El respirador.
Exacto, el respirador. Duermes mejor, ¿eh?
Todo el mundo dice lo mismo. Yo me da pánico que me lo vayan a poner porque no sé dormir. Yo tomo pastillas para dormir.
Ah, por la ansiedad.
Desde hace 19 años.
Wow.
Y solo de pensar que algo me provocará una molestia que me quitará el sueño, pero no dice todo el mundo que te acabas acostumbrando, que no escuchas ni el ruido de la máquina, no escuchas nada, al contrario, te levantas mucho más efectivo, más... despierto, más...
Descansado.
Descansado.
Es la palabra. Yo es cierto que tardé en acostumbrarme, me costó mucho, estuve muchas noches sin dormir.
Pero te creo, llevar la mascarilla puesta.
Sí, sí. Es que, la primera noche que realmente dormí, me desperté, vamos, como si no hubiese dormido en mi vida. Me desperté con una energía y yo dije, guau, ¿pero esto qué es? Y ahora... Lo que he descubierto es que duermo un poco menos y te despiertas de forma natural, antes de que suene el despertador.
Qué bueno.
Y 10, 15 minutos antes de que suene el despertador, empiezas así a abrir los ojos y dices, ups. Y de eso que miras y dices, todavía puedo dormir 10 minutos. y lo intentas, pero ya está. Ya no. Es que tu cuerpo ha descansado.
Me acabas de dar una buena noticia, porque esto lo hago yo bastante, de forma natural me pasa. Me despierto 10 minutos antes de que suene el despertador. Nunca dos horas antes, siempre 10, 15 minutos antes.
Eso es genial, porque significa que te estás despertando en el momento que ya no estás en una fase REM de sueño, sino que estás en una fase de sueño ligero, que es cuando te despiertas y te despiertas bien, descansado. Lo traumático es cuando te suena el despertador y estás en una fase REM, en una fase de sueño profundo, y es cuando te despiertas recordando un sueño, con la sensación de que no has dormido bien. Es genial, es lo ideal, despertarse por uno mismo. Y con la máquina, pues ahora parece que descanso mucho más y mucho mejor, y me despierto de forma natural.
¿Cómo se superan entonces los miedos? ¿O pues, no se superan? ¿Lo llevas intrínsecos diarios en ti?
Yo no pienso en ello.
Ah, vale.
Yo tengo muy clara una cosa, y es que esto me cambió totalmente el paradigma. Como os he dicho, era una persona esclava.
Que tiene 50 años, es que muy pronto, te dio muy pronto.
Sí, me dio muy pronto. Y estoy agradecido, ¿eh? Yo hubiese seguido con esa rutina de hacer mil cosas, de trabajar de sol a sol, de olvidarme por completo de lo que es tener una vida familiar, de ver a los amigos, y esto hace que te lo replantees todo. De repente, además, fue un día que yo estaba allí en el hospital, estuve 8 días hospitalizado, y en esos 8 días tuve 3 compañeros de habitación, todos con ictus, 2 de ellos menores de 16 años.
¿Qué me estás contando?
Sí, sí, sí. Por lo visto, entre los jóvenes es mucho más habitual de lo que pensamos.
¿Motivados por sí cosas concretas?
No hay estudios al respecto. Yo, extrañado, lo pregunté.
¡Qué miedo! Tenemos hijos adolescentes. Madre.
Yo no lo sé. Me mojaría, pero es una teoría que no tiene ningún respaldo detrás.
¿Cuál sería tu teoría?
Mi teoría sería... Es que no sé si me voy a meter en un jardín diciendo esto, pero yo apostaría por las bebidas energéticas.
Yo también.
Porque
pero hemos pensado exactamente lo mismo, porque yo te iba a decir... Yo creo... Pensaba que me ibas a decir otra cosa, porque tiraba o bien por los vicios o por las bebidas energéticas. Y a mí yo también tengo esa teoría.
Yo no había pensado en esto, pero ahora que lo habéis dicho, lo he leído en algún periódico y hablaba de las bebidas energéticas en cuanto a problemas de salud.
Es que no se toman un Red Bull, por decir la marca, es que se toman 15 en una noche.
Yo intenté tomarme una... Yo soy bastante cafetero, me tomé medio, me fui a jugar una pachanga de futbito y va dopadísimo.
Pues para que veas cómo son los cuerpos. Yo era bebedor de Red Bull y... yo bebía vodka con Red Bull.
Claro.
Cuando salía, bebía y me iba a dormir tan tranquilo a las 6 de la mañana después de la marcha y dormía.
A mí me gustaba el sabor. El sabor del Red Bull es un sabor que me gusta. Hace ya un montón que no lo bebo. Pero si tú miras un poco los cambios en la gente joven, los cambios en sus hábitos, ¿qué ha cambiado de hace 10 años ahora? En el consumo de bebidas energéticas, porque es que prácticamente los ves a los que juegan a fútbol, a los que... Y van todo el día con la lata, además son latas de medio litro.
Ahora ya son de medio litro.
Latas de medio litro, y les ves con la lata en la mano, y les ves entrar en el instituto con la lata en la mano por la mañana, o sea, ya se han cascado una. Claro, no hay estudios al respecto.
Pero...
Es el único cambio que yo veo. Y allí pues...
Y te he cortado cuando me estabas contando eso, que en tu habitación entraron...
Hubo 3 casos diferentes y de los 3, uno era un señor ya mayor, jubilado, fumador empedernido de tabaco negro, que además sus hijas me decían, no, es que fuma como un carretero, ahora tendrá que dejarlo porque es un factor de riesgo muy grande el tabaquismo, cuando hablamos de ictus.
La cocaína...
Claro, lógicamente, todo tipo de drogas que afecten al funcionamiento del cerebro, pues evidentemente, la tensión alta, pues al final son todo factores de riesgo.
¿Y tú no tenías ninguno de esos?
Ni uno solo.
Yo es que hago así, me doy golpes con la cabeza a la gente que no me está viendo, porque es que yo moriría del susto, no del ictus.
Claro.
Yo del susto.
Me preguntabas por el cómo superas el miedo. Lo superas diciendo, no tenemos otra vida. No tenemos otra vida. Y si de la única que tengo me quedan X años, que pueden ser muchos o pueden ser pocos, no lo sé, ¿cómo me los puedo pasar? Me los puedo pasar acojonado, compadeciéndome, qué mala suerte lo que me ha pasado con lo joven que soy, o puedo decidir hacer todo lo que no he hecho hasta ahora y disfrutar cada minuto, disfrutar cada momento. Y si luego mi vida es larga, genial. Pero si luego mi vida es corta, también genial, porque habré aprovechado cada minuto.
El tiempo.
Y esa es la diferencia. ¿Cómo voy a seguir el resto de mi vida? ¿Con miedo o disfrutando todo lo que pueda?
Comentando esto, David, al principio de la entrevista comentabas, es mejor que te haya pasado con tu edad que no con 30 años.
Sí.
Por cómo lo afrontas. Pero voy a dar razón, mira. Explica un poco esto.
Mira, esto me lo ha dicho justamente esta mañana un amigo que durante muchos años ha sido el director de comunicación de Sony España. Él es mallorquín, pero vive en Barcelona y él está ahora aquí. Tiene su familia, vive ahí en Esporlas y me ha llamado y me dice, oye, estoy aquí unos días y hemos ido esta mañana ahí a Casablanca a tomar un café, al café de Casablanca. Yo vivo en San Jordi.
Ok.
Y estábamos hablando y le he dicho esto. Digo, jolines, esto me tenía que haber pasado con 30 años porque mi vida me ha cambiado por completo. Y ha sido él quien me ha dicho, no, con 30 habrías estado compadeciéndote. Ahora con 50 tienes la perspectiva de vida de decir, pues voy a disfrutar la
perspectiva
vida.
De vida y la experiencia de vida.
Claro, y la experiencia. Y es lo que realmente las cosas te ocurren en el momento en el que te tienen que ocurrir. Esto suena un poco metafísico, ¿no? El karma y todas estas cosas.
Yo creo en ello, ¿eh?
Yo no creía.
Yo creo en estas cosas, las energías, el karma, los momentos, las circunstancias. Sí. Yo creo mucho, ¿eh?
Yo creo ahora. Yo no creía antes. Yo no creía antes porque me parecía...
místico.
Sí, un rollo así. Mi mujer, por ejemplo, ella es muy mística y siempre me decía, es que... vale, vale. Y claro, de repente te ocurre algo en un momento concreto de tu vida que hace que cambie el paradigma de absolutamente todo y cambia tu relación con las personas, tu relación con tu mujer, con tu hija, cambia también. Solo veo las cosas positivas ahora, incluso de los palos que me pega la vida, veo algo positivo, veo un aprendizaje.
¿Y la sociedad de hoy en día cómo la vives? Esta sociedad desbaratada, que todo el mundo vive tan deprisa, social y políticamente estamos hechos mierda. Perdona que te lo diga así de claro,
sí,
pero es la verdad.
Es así, es
o sea,
así.
Tú pones prendes la televisión y domes vos desastres políticos y sociales. Vas por la calle y ves la sociedad, cómo se mueve, cómo se desenvuelve, desastres. ¿Cómo lo valorarás?
La parte política, por ejemplo, pues lo veo como oportunidad para otros. Por decir algo, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Pues es oportunidad para otros. La vida atabalada que llevamos corriendo como pollo sin cabeza para arriba, para abajo, lo veo como una oportunidad para mí, para enseñarle y explicarle a la gente que tenemos que parar un poco, que no pasa nada, y yo lo he descubierto a las malas, no pasa nada si un día te quedan dos cositas sin hacer, que dices, ay, es que tenía que haber hecho estas 10 cosas hoy en el trabajo y no he podido hacerlas. No pasa nada. Yo perdí a todos mis clientes prácticamente, yo soy autónomo, y yo en esos meses que estuve totalmente parado me quedé casi sin clientes, me quedaron 3.
¿A qué te dedicabas en ese momento?
A la comunicación. A la comunicación, tenía una pequeñita agencia de comunicación de redes, marketing digital y todo esto, y te quedas con una mano delante y otra detrás. Y no pasa nada. No pasa nada porque al final, si sigues hacia adelante, surgen otras oportunidades. Y efectivamente han surgido y sigues adelante.
¿Qué haces ahora? Estas tantas cosas que he recitado. Sí.
Me río porque la vida te da patadas, ¿no? Entonces me voy a repetirme ahora con lo de la charla TED que di el sábado pasado. Para mí ha sido un sueño cumplido. ¿Sabes eso cuando los futbolistas los ficha el Madrid o el Barça y dicen, yo desde pequeñito
quería
jugar aquí?
Eran del Getafe, pero da igual, sí.
Yo no desde pequeñito, pero vi la charla famosa de Simon Sinek hace unos 12 años o así, y yo aquel día dije, yo quiero un día dar una charla TED. Y era un sueño cumplido este sábado pasado en la UIP. La semana antes, el mayor proyecto empresarial empresarial, emprendedor, mejor dicho, que yo había puesto en marcha, en el que llevábamos 3 años, me enteró que se hunde, wow, se va a pique, y en los próximos, de aquí a final de año, posiblemente pierda pues el 80% de los ingresos que me sustentan y que sustentan a mi familia. Y fíjate lo que estoy diciendo y me estoy riendo. ¿Y sabes qué pasa? Que de nuevo he visto la oportunidad. He visto la oportunidad de que... Volvemos a lo del karma, ¿eh? Uh-huh. Llevo un montón de años dando formaciones en empresas sobre cómo deben comunicar los equipos, sobre cómo deben comunicar los directivos, alta dirección. Y lo llevo y lo hago de una forma tímida, de una forma en la que, bueno, lo hago, pero no es lo importante, porque mis ingresos realmente venían por otra vía. Pero eso es lo que me gusta, eso es lo que me apasiona. O sea, yo me subo a un escenario a dar una charla en un congreso médico, en lo que sea, y soy el tío más feliz del mundo. Y me lo preparo y sonrío. El mes antes que lo estoy preparando estoy sonriendo todo el día. Y termino y soy feliz. Y ahora de repente te quedas casi sin nada, o me voy a quedar casi sin nada, y digo, esto es una oportunidad para hacer lo que de verdad me gusta. ¿Y qué quiero hacer? Pues todo eso que he estado aprendiendo durante 2 décadas viajando por todo el mundo como periodista tecnológico y conociendo a los tíos más brillantes que existen en el planeta y que me han enseñado un montón, sobre todo en habilidades de comunicación, pues eso es lo que quiero hacer, eso es lo que me hace feliz y eso es lo que voy a hacer a partir de ahora. Y aquí respondo a tu pregunta, ¿qué voy a hacer? Enseñar a la gente a comunicar bien.
Tú, y a lo mejor te pongo en un compromiso ahora, en septiembre empezaremos una nueva temporada. ¿Te gustaría hacer una sección? Te lo digo en serio.
Caray, aquí en vivo, ¿eh? Bueno, claro, yo siempre estoy abierto a todas las oportunidades.
Será cobrando. O sea,
bueno, no, eso no, es importante,
no,
¿eh? Porque
cobrando. Sí. No pagamos mucho, pero ¿te gustaría? ¿Te gustaría?
A mí me encanta la radio.
Poquito, pero...
Además, Juanmi, que me conoce hace ya más tiempo...
No, es que yo me he quedado enamorado.
A mí me encanta la radio, me encanta comunicar, me encanta enseñar a la gente. Cuando hacíamos han pasado ya 2 años desde que venía aquí los viernes a hablar de tecnología. Pero enseñar a la gente.
Yo quiero que vengas a comunicar.
Pues vengo a comunicar.
O sea, yo quiero, es más, como director de programa, yo quiero un tema que tú te lo inventes, te lo hagas, te lo comas y me lo vengas a comunicar y ya está. Ya buscaremos un nombre de la sección y demás, pero no quiero que me hables de tecnología, no quiero que me hables única y exclusivamente de una cosa en concreto, no. De tu abanico.
Claro.
De fíjate, tu abanico. Y volvemos al karma. Justo antes de entrar en el programa me dice, yo lo de la tecnología lo estoy dejando. Mira, sí. se está todo encauzando.
Yo quiero que me hagas una sección.
Te la hago sin problemas. Y te agradezco la oportunidad, vamos. Muchísimo.
No, lo digo en serio y te tomo la palabra como un sí y lo vamos a tirar adelante.
Muy bien.
Más cosas.
La familia. Tu mujer y tu hija se volcaron.
Buah.
Pero ¿cuánta importancia tiene la familia en una situación así? Tú has hablado de un ictus, pero puede ser cualquier otra historia.
Sí. A ver, si digo toda, estoy quitando la importancia a los médicos, a los servicios de urgencia que me atendieron.
Pero eso es la persona que te recupera. Después, sí. Cuando te
después,
vuelves a casa...
Toda. Porque en mi caso te ves hundido. Es que es un poco lo que he dicho antes. Ves el fin de tu vida profesional y dices, ¿y ahora qué hago? Y son ellas las que están ahí un día y otro. Venga, vamos a hacer esto. Además, mira tú, casualidades de la vida. Mi hija estaba en ese momento trabajando en una residencia en San Juan, una uh-huh. residencia para mayores, porque había terminado de hacer auxiliar de enfermería.
¿Tu hija te pusiste pronto?
¿20? Sí, sí.
Vale, 30 y 20 son 50, claro. Claro. Sí. No asumo, ¿ves que no asumo no. mis 50? ¿No ves que no los asumo?
Que yo tengo 45, la mía tiene 17. No, o sea, relativo.
Y yo estoy viendo 3 niños hablando aquí y no soy consciente de que...
Hemos pegado un hitos en cual segundo momento. Exacto.
Pues la familia lo es todo, porque además ellos te ponen en perspectiva las cosas. Al principio es cierto que estás ahí ofuscado, en tu regocijándote un poco en tu problema, y son ellas las que te abren la mente. las que están ahí diciéndote, venga, vamos a bajar a la piscina que tenemos que empezar a movernos, no, dejadme, venga, vamos. Y ves que te cogen, que te ayudan, que...
¿Has tenido esta sensación? Voy a hacer un poquito de abogado del diablo porque habrás pasado por diferentes fases. ¿Has tenido la sensación de sentirte culpable por que ellas estén tan encima de ti sin saber cómo agradecerlo? No sé, ¿has pasado por esta situación?
¿O de haberte hecho sentir lástima?
No, no. En ese momento no pensé ni en una cosa ni en la otra. Sí me sentía culpable y mucho por otra cosa. Y era por no haber aprovechado más el tiempo con ellas. Ahí, vale. Eso sí me machacó.
Hemos llegado ahí.
Eso sí me machacó mucho. En aquel momento, por ejemplo, mi hija se iba a estudiar fuera cuando terminara. Pues esto pasó en mayo y a partir del otoño ella se iba a estudiar a Asturias. Está estudiando auxiliar de veterinaria ahora. Y yo veía que pues ella se marchaba y me daba cuenta de que ya vuela fuera del nido.
Claro.
Y es cuando eres consciente de que tiene 20 años.
Ajá.
Y dices, caray, ya han pasado 20 años y me he perdido prácticamente todo con ella.
Piel de gallina, ¿eh?
Con tu mujer, lo mismo. El año pasado, cuando nos ocurre esto, hacíamos 25 años de casado, eran las bodas de plata, íbamos a hacer un viaje súper chulo, que tuvo que... todo se anuló. Y también pensaba, digo, ostras, ya llevamos 25 años casados. No me he dado cuenta de ello. Yo he viajado por todo el mundo.
Pero eso también porque has sido feliz.
Sí, claro. Pero me sentía muy culpable, Miguel Ángel,
ya.
Porque yo he tenido la suerte de que he viajado por todo el mundo, muchísimo, por el trabajo. Y yo siempre decía, aquí vendré con María, aquí vendré con María. Pero pasan los años y no vas con María. Y eso me estuvo machacando mucho al principio. Y quizás ese pensamiento fue el que hizo que mi cabeza hiciera un giro de 180 grados y dijera, pues a partir de ahora se acabó este trabajar, trabajar, trabajar. A partir de ahora va a ser vivir, vivir, vivir. Y vivir es disfrutar los momentos sencillos. El irte a pasear por la playa con tu mujer y de repente decir, vamos a sentarnos ahí en esa terracita a tomar algo. ¿Por qué? Porque me apetece.
Punto.
Una agüita, una Fanta, lo que sea.
Un psicólogo me explicó que eso que tú comentas es el vivir el momento y el ahora, ¿no? Y un ejemplo que ponía él muy claro es que te vas a un restaurante y tenemos siempre la misma tendencia, la mayoría de personas. Cuando estamos comiendo en un restaurante, hablamos de lo bien que comimos en un restaurante hace unas semanas. Y lo que está pasando,
exacto,
ahora lo contaremos dentro de dos semanas en el siguiente restaurante. Claro. No disfrutamos del momento.
Carpe diem. ¿Os acordáis del Club de los Poetas Muertos?
Sí, sí, señor.
Carpe diem.
Sí, señor.
Vive el momento. A mí eso me ha cambiado totalmente. Y yo era una persona que, por ejemplo, siempre le decía a muchas personas, escucha lo que te están diciendo, la famosa escucha activa. Cuando te estén hablando, atiende a esa conversación, atiende lo que te están diciendo. Puede ser enriquecedor. Yo lo he practicado mil veces o media vida. Pero, sin embargo, no hacemos lo mismo con las vivencias, con las experiencias. Y cada vez lo hacemos menos. ¿No veis la gente en los conciertos, la gente en los atardeceres, con el móvil?
¿No viste a Bunbury por casualidad estos días pasados la que lió?
Canción.
No.
O sea, se paró, estaba tocando en directo y se le cruzaron los cables con motivo, pero ella pensaba, o sea, te lo cuento desde mi perspectiva de cómo lo viví. Yo ya creía que los artistas se habían adaptado a las nuevas maneras de ir a ver un concierto. Que hoy en día no se va a ver un concierto, se van a grabar momentos de concierto la
gente.
Correcto. Bien. Pero Bunbury se cabreó, paró la canción y le metió una charla, Li va donar una passada que a un tio de primera fila que lo estava gravant...
Que de primera fila normalment és un fan.
Sí, no? sí.
I el pobre... Jo me puse en la piel del fan i me quise morir en ese momento, però també me puse en la piel d'ell. I ell se desconcentró. I l'artista... Es lo que hablábamos anteriormente de la rapidez en que va el mundo y la adaptación de las personas que tienen que tener a ese mundo tan rápido. No todo el mundo se puede adaptar a esta rapidez. Incluso artistas que viven de la imagen que hoy en día ya se proyecta con tu teléfono móvil en las redes sociales y que te dan publicidad para el próximo concierto, hasta con eso se pueden despistar.
Totalmente.
Y es un poco lo que te quería transmitir de que con la pregunta que te hice anteriormente. Creo que estamos en un mundo... A mí, por ejemplo, lo de la inteligencia artificial. Me tiene cagado. Y todo el mundo me dice... todo el mundo me dice, tendrías que ser lo contrario, tendrías que estar contento con lo de la... Pues ¿qué quieres que te diga? No me hacen nada de gracia.
Yo creo que debemos todos estar contentos, no solo con la inteligencia artificial, sino con lo rápido que está evolucionando y...
Pero es que no me da tiempo a aprender.
Bueno, quizás tienes que dedicarle un poquito más de tiempo y sobre todo no aprender por aprender, sino aprender en qué te puede ayudar. Porque aprender por aprender, dices, vale, pero piensa de qué forma la inteligencia artificial te puede ayudar en tu día a día, en tu trabajo, en tu vida personal. Pregúntaselo a la propia inteligencia artificial. Dile, oye, soy un periodista, director de un programa de radio, que hablamos de esto, de esto y esto. ¿Cómo me puedes ayudar? Y te va a dar X respuestas y posiblemente alguna te servirá. Y luego sobre esa respuesta empiezas a profundizar. Yo creo que es la mayor invención después del fuego, la más importante para la sociedad.
¿No puede ser peligrosa?
Ahí junto a la rueda, ¿no?
Todo puede ser peligroso. El fuego es peligroso.
Claro, también quema.
Quema, incendia edificios, hay pirómanos. Claro, es peligroso. Quiero pensar que dentro de esa peligrosidad que ya la hemos visto, pues con esas imágenes que han creado adolescentes de compañeras desnudas que no eran imágenes reales y que estaban generadas con inteligencia artificial, pues claro que habrá peligros. Pienso sinceramente que los beneficios serán mayores que no los peligros.
Estamos llegando al final de la entrevista, me ha pasado volando el tiempo y como ahora tendremos tiempo de vernos más a partir de septiembre, podemos seguir hablando más. Pero antes de terminar me gustaría saber... Como hago con muchos invitados, que les pregunto de qué te gustaría hablar antes de terminar.
Uy.
No ser yo el que pregunte, sino ser tú el último que te...
Que me autopregunte a mí mismo.
Ajá.
Me preguntaría a mí mismo, más que preguntarme, me pediría a mí mismo que para el final dijera algo que haga pensar a la gente sobre... La fugacidad del tiempo, por ejemplo, ¿no? Que suena a lo mejor un poco pomposo. Bueno, suena muy pomposo, la verdad. Pero me gustaría que quien haya estado escuchando esta entrevista hoy se quedara con un mensaje, y es que no hay plan B para nuestra vida. No hay alternativa. Y que, sobre todo, pues esas personas que pasan tantísimas horas enfrascadas en su trabajo, intentando tener más propiedades, intentando tener más dinero, más sueldo, más tal, que piensen que al final quizás lo de ser el más rico del cementerio pues no es la mejor de las opciones. Se lo decía además antes fuera de micro a Juanmi, allí en control. Yo cuando esté en mi lecho de muerte... Yo no quiero pensar, wow, cuánto dinero he ganado,
cuánta herencia
estoy dejando. No. Yo quiero estar allí y decir, wow, qué vida más impresionante que he tenido, cómo he disfrutado de los atardeceres aquí en Mallorca, cómo he disfrutado de mi familia, de mis hermanos, de mi mujer, de mi hija. Qué vida más maravillosa he tenido. Así que eso es lo que me gustaría que... le quedará a la gente.
David Arraez, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias.
Y sobre todo, bueno, nada más un fichaje nuevo.
Sí, sí.
Au, sí, sí, mal i menys. Pim pam.
Pim pam.
Juanmi Mas, moltíssimes gràcies.
Miquel Àngel Ariza, moltíssimes gràcies a tu també.
Final del programa número 45. Tornem la setmana que ve, misma hora, mismo sitio, mismo lugar, aquí a IB3 Ràdio, la vostra casa.
Adéu. Adéu.